sido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa.
Buenas tardes, buenas noches. Feliz Navidad. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio. Hoy, viernes 25 de diciembre de 2020, tenemos un programa especial. Hoy, pues queremos compartirles un relato de Giovanni Papini que se llama Noticias del Más Allá. Pero antes también queremos compartirles los pensamientos que Galeano tiene de cada día de diciembre, o al menos estos días de diciembre, de su libro Los Hijos de los Días. Y tenemos más sorpresas. Les invitamos a escucharnos. Bienvenidos y bienvenidas.
para Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Les comparto por gusto estos días, son 12 días del libro que me gusta mucho, Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Por este fin de año, por eso lo elegí. Diciembre 20, el encuentro. La puerta estaba cerrada. ¿Quién es? Soy yo. No te conozco. Y la puerta siguió cerrada. Al día siguiente, ¿quién es? Soy yo. No sé quién eres. Y la puerta siguió cerrada. Y al otro día, ¿quién es? Soy tú. Y la puerta se abrió. Del poeta persa Farid al-Din Attar, nacido en 1119 en la ciudad de Nishapur. Diciembre 21, la alegría de decir. Este día podría ser cualquier otro día. De Eneduana, no se saben los días. Sí se sabe que hace 4.300 años, Eneduana vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak. Y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras. Y fue también la primera mujer que dictó leyes. Y fue astrónoma, sabia en estrellas, y sufrió pena de exilio. Y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta. Como parir, dar nacimiento, concebir el mundo. Diciembre 22. La alegría de volar. Hay quienes aseguran que los hermanos Wright inventaron el avión en estos días de fines de 1904, pero otros sostienen que Santos Dumont fue un par de años después el creador del primer aparato digno de ese nombre. Lo único cierto de toda certeza es que 350 millones de años antes, unas alitas despuntaron en el cuerpo de las libélulas y las alitas fueron alas que siguieron creciendo durante algunos millones de años por las puras ganas de viajar. Las libélulas fueron las primeras pasajeras del aire. Diciembre 23, resurrecciones. En 1773, la tierra tembló de hambre y en un par de días devoró a la ciudad, ahora llamada Antigua, que durante más de dos siglos había reinado en Guatemala y en toda la región. Pero en las fiestas religiosas, Antigua se alza desde sus ruinas. Sus calles son alfombradas de flores, flores que dibujan soles y frutas y aves de mucho plumaje, y entonces ya no se sabe si los pies que las caminan celebran el próximo nacimiento de Jesús o el renacimiento de la ciudad. Los vecinos han tejido manos pacientes, pétalo tras pétalo, hoja tras hoja, esos jardines callejeros para que Antigua sea inmortal mientras dure la fiesta. ¿Qué tal? Diciembre 24. ¡Milagro! En la Nochebuena de 1991 murió la Unión Soviética y en su pesebre nació el capitalismo ruso. La nueva fe hizo el milagro. Por ella iluminados, los funcionarios se hicieron empresarios. Los dirigentes del Partido Comunista cambiaron de religión y pasaron a ser ostentosos nuevos ricos, que pusieron bandera de remate al Estado y compraron a precio de banana todo lo comprable en su país y en el mundo. Ni los clubes de fútbol se salvaron.
Thank you.
Diciembre 25, el viaje del sol. Jesús no podía festejar su cumpleaños porque no tenía día de nacimiento. En el año de 354, los cristianos de Roma decidieron que él había nacido el 25 de diciembre. Ese día, los paganos del norte del mundo celebraban el fin de la noche más larga del año y la llegada de Dios Sol, del Dios Sol, que venía a romper las tinieblas. El Dios Sol había llegado a Roma desde Persia. Se llamaba Mitra. Pasó a llamarse Jesús.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Cuánto Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
Diciembre 26, el viaje al mar. En los tiempos idos, los hijos del sol y las hijas de la luna vivían juntos en el reino africano de Dahomey, y juntos vivieron, abrazándose, peleándose, hasta que los dioses lo apartaron y los condenaron a la lejanía. Desde entonces, los hijos del sol son peces en la mar y las hijas de la luna son estrellas en la noche. Las estrellas de mar no caen en el cielo. Desde el cielo viajan y en las aguas buscan a sus amantes perdidos. Diciembre 27. El viajero. Matsuo Basho nació destinado a ser samurái, pero renunció a las guerras y fue poeta caminante. Un mes después de su muerte, allá por el año 1694, ya los caminos de Japón extrañaban los pasos de sus sandalias de paja y las palabras que dejaba colgadas en los techos que le daban albergue. ¿Cómo estás? Los días y los meses son viajeros de la eternidad. Así pasan los años. Viajan cada minuto de sus días quienes navegan la mar o cabalgan la tierra hasta que sucumben bajo el peso del tiempo. Muchos viejos mueren en el viaje. Yo solo he sucumbido a la tentación de las nubes, las vagabundas del cielo. Diciembre 28. Nostalgia del futuro. Oscar Niemeyer entró en el año 2007 con 100 años de edad y 8 nuevas obras en ejecución. El arquitecto más activo de todos no se cansaba de transformar proyecto tras proyecto el paisaje del mundo. Sus viejos ojos no subían al alto cielo, que nos humilla, pero estaban siempre nuevos para quedarse, gustosos, contemplando la navegación de las nubes que eran su fuente de inspiración para las próximas creaciones. Allá, en el nuberío, él descubría catedrales, jardines de flores increíbles, monstruos, caballos al galope, aves de muchas alas, mares que estallaban, espumas que volaban y mujeres que ondulaban y en el viento se ofrecían y en el viento se iban. Cada vez que los médicos lo internaban en el hospital, creyendo que ya le había llegado la hora, Oscar mataba el aburrimiento componiendo zambas que cantaba junto con los enfermeros. Y así, este cazador de nubes, este perseguidor de la belleza fugitiva, dejó atrás su primer siglo de vida y siguió de largo. Diciembre 29. El camino es el destino. Había sido copiosa la bebedera, diciendo adiós al año que pronto se iría y andaba yo perdido en las calles de Cádiz. Pregunté por dónde se iba al mercado. Un viejo desprendió su espalda de la pared y muy desganadamente me respondió, señalando nada. Tú haz lo que la calle te diga. La calle me dijo y yo llegué. Algunos miles de años antes, Noé había navegado sin brújula, ni vela, ni timón. El arca se dejó ir por donde el viento le dijo y se salvó del diluvio. Diciembre 30. De música somos. Cuando afinó el oído, escucho músicas que vienen de muy lejos, del pasado, de otros tiempos, de horas que ya no son y de vidas que ya no están. Quizá las vidas nuestras están hechas de música. En el día de la resurrección, mis ojos se abrirán nuevamente en Sevilla. De Boabdil, último rey de la España musulmana. Diciembre 31. El viaje de la palabra. En el año 208, Serenus Samonicus escribió en Roma un libro, Asuntos Secretos, donde revelaba sus descubrimientos en el arte de la sanación. Este médico de dos emperadores, poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, proponía, entre otros remedios, un infalible método para evitar la fiebre terciana y espantar la muerte. Había que colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día. Era la palabra abracadabra, que en el hebreo antiguo quería decir y sigue diciendo: envía tu fuego hasta el final.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland.
Sleigh bells ring,
are you listening?
In the lane,
snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird.
Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown.
We'll have lots of fun with Mr. Snowman.
Yes, until the other kiddies knock him down. Later on we'll conspire as we dream by the fire, face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland.
Bien, continuamos con el programa de radio. Pues yo les quiero compartir un relato que escribió Giovanni Papini, que viene en el libro Negro. Es un relato que me pareció interesante cuando lo leí. Pues una reflexión también sobre los dogmas de fe. ¿Se imaginan una revuelta en el infierno o en el cielo? Bueno, pues de esto trata este relato de Giovanni Papini. Quiero comentarles que el libro Negro, pues es una especie de segunda parte de lo que fue un libro previo que también escribió Giovanni Papini, que se llama Gog. Alguna vez ya lo hemos comentado en este programa. Gog es un personaje, es un excéntrico millonario que viaja por el mundo, conoce a personajes históricos, dialoga con ellos. Claro, todos ficticios, ¿verdad? Parte de estas novelas. Y también viaja a lugares pues raros y hace reflexiones Gog sobre estos lugares que va escribiendo en papeles donde les pone el día, el mes, pero no el año. A Gog lo conoce una persona, GP, así, por sus iniciales es como se le conoce, lo conocemos, y lo conoce en un manicomio a Gog, y esta persona iba a ver a otro loco, pero pues realmente ahí conoce a Gog, y Gog le comparte estos sus escritos, su especie de diario, y esta persona pues lo lee ávidamente, se los lleva, ¿verdad?, y pues le causa sorpresa, a veces repulsión, algunos escritos de Gog. Luego regresa al manicomio, pues ya no encuentra a Gog, le dicen que se ha ido, y bueno, pues por su cuenta él decide pues publicar estas memorias de Gog como una especie de diario, y lo publica porque para él refleja pues las tendencias modernas, esta civilización un poco extraña, una civilización decadente. Y bueno, pues tiempo después se recibe de Gog otro nuevo paquete de notas y decide nuevamente publicar en una especie de libro, nuevamente como un diario, y va a titular esta persona, GP, a este nuevo libro como El Libro Negro. Y lo titula así porque dice que ese diario, ese nuevo diario de Go, corresponde a una de las edades más negras de la historia humana. O sea, los últimos años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial y el periodo posbélico. Y publica así El Libro Negro, ahora sí con más recargado, con más historias, con más entrevistas, con los personajes históricos de la época, y pues nos comparte esto en escritos del siglo pasado. Y bien, pues yo les quiero compartir este que se llama Noticias del Más Allá, de El Libro Negro. Ojalá pues les guste. Noticias del Más Allá. Edmonton, Canadá, 9 de agosto. Un ministro de la Iglesia Adventista, al que conocí ocasionalmente hace pocos días, me presentó al hombre más sorprendente por mí jamás encontrado en todos mis viajes a través del mundo. Se llama George A. Gifford. Tiene 80 años de edad y me dijo ser el director general de la Sociedad para la Resurrección de los Muertos. Me habló de esta forma. Los espiritistas se contentan con entablar alguna que otra conversación con los desencarnados. Nosotros, en cambio, nos proponemos realizar, de hecho, antes del último juicio, una de las promesas más grandiosas de la religión cristiana, la resurrección de la carne. Yo soy discípulo del ruso Feodorov, quien en el siglo pasado sostuvo en su famoso libro Obra Común la necesidad y la posibilidad de la resurrección de los antepasados. Pero Feodorov se contentó con la teoría y la esperanza, como suele acontecer en los hombres de su raza. Yo soy norteamericano y quiero que la sublime idea del profeta eslavo sea traducida en el reino concreto y práctico de la realidad. Los obstáculos que se presentaron fueron innumerables. He debido cambiar los métodos y los sujetos. He debido crear una asociación que colaborase a la gran obra, considerada humanamente imposible, con voluntad unánime y oración obstinada y perseverante. Muchos me dicen, solamente Jesús tuvo el poder de resucitar a los muertos. Esto no es verdad. La resurrección fue lograda también por los santos, quienes no eran más que hombres como nosotros, aun cuando estuvieran fortalecidos con una fe más vigorosa que la fe de los fieles tibios y mediocres. ¿Y ha logrado realmente resucitar a los muertos? Así es, aunque con infinito desgaste de espíritu y de tiempo. Nuestra sociedad cuenta con varios millares de adherentes, y en un trabajo afanoso e incesante de 25 años, tan solo hemos podido restituir la vida a 6 muertos. Uno de ellos, el último, vive en esta ciudad y ha venido a visitarle, cosa que hago todos los años. ¿Sería posible que también yo le viera y le interrogara? Mr. Newburn, Renato, este es su nombre actual, no se negará a hablar con una persona presentada y acompañada por mí. ¿Sería posible ir enseguida? Iré a buscarla a su hotel esta noche, después de la cena, y estoy seguro de que Mr. Newburn le contará cosas que ninguna fantasía humana sería capaz de inventar. La casa del resucitado se hallaba ubicada en un extremo de la ciudad, en la cima de una colina boscosa. Una mujer todavía joven nos hizo entrar a mí y a Mr. Gifford en una sala de paredes recubiertas de madera, con rellenos de piedras, de preciosas pieles canadienses, dispuestas con mucho cuidado en sostenes de pino brilloso. Esperamos en aquella sala por espacio de algunos minutos. Ni siquiera se veía una silla. Luego reapareció la mujer, la que nos llevó a un escritorio de aspecto comercial, donde frente a una máquina de escribir cerrada se hallaba sentado un hombre pálido, pensativo, que vestía un traje de terciopelo negro. Era Mr. Newman. Gifford dijo mi nombre y le hizo conocer mi deseo rogándole que quisiera relatarme algunos episodios de su estadía en la otra vida. El taciturno resucitado, que no se había alzado de su poltrona, me miró fijamente con ojos tristes, grises, casi apagados. Luego comenzó a hablar en voz lenta y baja. No le diré nada acerca de mí, de mi partida y mi regreso a este mundo, puesto que Mr. Gifford lo sabe todo y podrá decirle lo que considere útil para el progreso de nuestra sociedad. Tan solo le hablaré acerca del acontecimiento más notable al que asistí durante los largos años de mi estadía entre los muertos. Según me parece, los hombres creen que el mundo del más allá no tiene historia. Todo es determinado y fijado por la omnipotencia del Eterno. Cada difunto tiene su nicho y su sentencia. Nada puede hacer cambiar su suerte. Los condenados rechinan en las tinieblas, los bienaventurados exultan en la luz, diablos y ángeles tienen a perpetuidad sus misiones y nada cambia por los siglos de los siglos. Pues bien, puedo asegurarle que muy al contrario, incluso en el más allá hay una historia, o sea, el más allá tiene sus crisis y sus alternativas. Hace ya mucho tiempo que yací en las tinieblas exteriores bajo el peso de mis culpas, cuando repentinamente se difundió en el inmenso reino de los muertos una noticia inaudita. Un grupo de veteranos del infierno había dado la primera señal de la sublevación general de los condenados. Multitudes cada vez más numerosas y alborotadas de compañeros en la desventura estaban listas para seguirlos. Los custodios y guardianes del infierno, considerando que los condenados se hacían discípulos suyos imitando su pasado de rebelión contra Dios, les dejaban hacer y, según se decía, asestigaban a los tímidos y tibios. Uno de los jefes de la revuelta, el famoso Münzer, andaba de un lado para otro por las interminables tinieblas, invitando a los pusilánimes y los dudosos. Les hablaba así: somos víctimas de una despiadada injusticia que se halla en abierta contradicción con el mensaje de perdón anunciado por el Hijo de Dios. La eternidad de las penas no es conciliable con el Dios todo amor proclamado por los santos y los teólogos. Un padre amoroso que ama en verdad a sus hijos puede castigarlos por una culpa, pero no quitarles por toda la eternidad la esperanza de la remisión del pecado. El hombre es un ser limitado, finito, que comete un error limitado en el espacio y en el tiempo, y a veces lo comete arrastrado por la fatalidad de su naturaleza, de lo cual no es siempre responsable. ¿Por qué a la finitud del ser culpable y de su culpa debe corresponder la infinitud del castigo? ¿Por qué el error de una hora breve, de una sola estación y hasta de toda una efímera existencia debe ser castigado con una tortura eterna e infinita sin conclusión? Se dice que si bien el pecador es finito, su pecado es infinito porque es una ofensa contra el ser infinito. Pero Dios, que es perfección absoluta y amor perenne, ¿puede ser ofendido por una pobre criatura que en definitiva es obra suya? Reconocemos a la justicia divina el derecho de castigar a los malvados, pero no podemos admitir y tolerar que un pecado finito por naturaleza deba ser castigado con una pena sin fin. Que el pecado en una hora sea castigado con la condenación a un siglo de tormentos y que el pecado en una vida entera sea expiado con milenios de exilio en el abismo, pero que en definitiva haya una conclusión, un fin. Vosotros sabéis que es la eternidad. Cuán atroz es el pensamiento de un dolor que jamás tendrá término, de las tinieblas que nunca tendrán un resquicio de amanecer. Después de siglos en la cárcel y la oscuridad, tan solo pedimos una liberación final, un retorno a la luz. Apelamos a la misericordia de Dios contra su cruel justicia. Si Dios es amor y nada más que amor, que lo demuestre de un modo conclusivo, perdonando a sus enemigos. Nuestro movimiento no es una sublevación, sino una santa cruzada hecha en nombre de la caridad. Estas arengas suscitaban un gran entusiasmo entre los míseros sufrientes y millones de réprobos elevaban al cielo lejano coros de súplicas furiosas, de gritos y blasfemias, de gemidos y clamores de angustia. Algunos demonios se habían plegado a sus víctimas y las exhortaban a la rebelión. Les decían, «No tenéis nada que perder, estáis condenados a los suplicios eternos y por lo tanto no os queda lugar para temer algo peor. Ya podéis estar seguros de la impunidad y en cambio podéis alimentar la esperanza de una redención». Pero el cielo permanecía mudo. Ninguna voz descendía desde lo alto. No apareció ningún ángel para anunciar la confirmación de la sentencia o la promesa de un indulto. Sin embargo, la revuelta no se aplacaba y los desesperados gritos de los malditos continuaban golpeando las invisibles paredes del abismo. Pero no sé cómo. Un día llegó al infierno una noticia increíble. Hasta los bienaventurados del paraíso amenazaban abrazar la causa de sus hermanos condenados. Se entiende que su sublevación era completamente diversa de la infernal. Adoptaba la forma de una inmensa, cordial y reverente oración. Los justos pedían a Dios compasión para con los injustos. Cada uno de ellos, decían, tenían en aquellas profundidades de oscuridad eterna algún hermano, amigo, pariente, una mujer amada, un hijo extraviado. Su propia felicidad de ellos no era perfecta, porque se veía perturbada por el pensamiento de los tormentos infinitos que sufrían seres a los que habían amado en la tierra. Se dirigían a Dios. Nos prometiste la felicidad eterna, pero esta felicidad no puede ser plena y total mientras nos veamos entristecidos por la compasión que nos inspiran los seres a los que destinaste el dolor eterno. La tortura de los condenados es una disminución de nuestro gozo, y consiguientemente también nosotros somos castigados indirectamente por culpas que no hemos cometido, y esto no se conforma con tu justicia y tu misericordia. Ordenaste a los hombres que perdonarán a sus enemigos. ¿Por qué no das el más sublime ejemplo, perdonando a los enemigos de tu ley después de tantas vigilias de horror? Pero Dios escuchaba y callaba. Entonces, muchos bienaventurados, y entre los primeros los santos más venerados, se ofrecieron para descender al infierno y ocupar el lugar de los infelices desterrados. Decían así, los sufrimientos de los inocentes podrán expiar en un tiempo menor los pecados de los culpables, y en esta forma se verán satisfechas al mismo tiempo tu justicia y tu misericordia. Concede, oh Señor, que también en la segunda vida sea eficaz la comunión de los santos. Nosotros, que gracias a tu benignidad estamos ciertos de la luz eterna, nos ofrecemos a ti para ocupar el puesto de nuestros hermanos desesperados que sufren desde hace tanto tiempo en las tinieblas eternas y ocuparemos su lugar todo el tiempo que te plazca. En el empirio habían cesado los cantos, ahora resonaban los gemidos y las súplicas. Los ángeles, asombrados y conmovidos, guardaban silencio, contemplando el rostro del Eterno, pero Dios escuchaba y callaba. Llegadas esas palabras de su relato, Mr. Newburn interrumpió de golpe aquel inaudito acontecimiento. ¿Y después? Preguntó Mr. Gifford, pasados algunos instantes. Después no supe más nada, ni nada puedo decir, replicó el redivivo con voz débil. Precisamente, mientras todos los muertos, los que alababan y los que gritaban, esperaban la decisión de Dios, fui llamado otra vez a la vida terrestre por mis hermanos vivientes. Tal vez, cuando llaméis a un nuevo resucitado, éste podrá relataros la continuación de mi historia. Poco después nos despedíamos del melancólico resucitado, y desde entonces, incluso en este momento, me he estado preguntando. ¿Sueño? ¿Imaginación? ¿Verdad?
Buenas noches, Vero, Tania y a los compas de La Que Huelga. ¿Cómo está su corazón? ¿Los escuchas? ¿Cómo está su corazón? Esperemos que lo tengan levantado. Hoy, 25 de diciembre de 2020, estando en pandemia, a casi 10 meses, para la emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, les traje un breve comentario del libro Sobre la Peste, de Albert Camus, de la editorial de Bolsillo. A mí me parece que la narrativa es muy, es ligera, es, pues que te atrapa, ¿no? La novela, hasta que terminas en un rato, ¿no? Nos muestra la negación de un poblado pequeño, cómo es este proceso de la pandemia. En un inicio no lo identifican, no creen, a pesar de saber que han muerto algunas personas. En un inicio se da en la salida de ratas, ¿verdad? Y no hay un sentido de investigar a fondo, ¿no? Después que ha crecido el número de fallecidos en un pueblo donde la mayoría se conoce así como su misma cotidianidad, ni las autoridades lo creen al inicio. Esto les lleva pues a que se propague sin las reglas sanitarias ni las condiciones pues de salud que debería de haber, y restricciones, lugares para que pudiera estar la gente ya que está infectada. Solo el doctor que está en este lugar, que sabe, conoce su trabajo, que es un profesional, es el que atiende la enfermedad, ¿no? Día con día, a todos los pacientes. Y cuando llega a un número alto de muertos, empieza a darse el apoyo comunitario. Se forman grupos de apoyo y se quitan esa parte individual, ¿no? De egoísmo, y empiezan a dar de ellos más, sabiendo que su vida estaba en peligro, ¿no? Ante todo esto, obviamente que se dan las medidas restringidas o restrictivas. Y los personajes hacen análisis filosóficos sobre la vida, sobre la separación de sus parejas, de las familias. Todo esto es emotivo y busca lo razonable para sobrevivir, ¿no? Se las recomiendo. A mí me gustó y se las recomiendo. Este comentario lo escribo pues después de casi 9 meses de vivir en la pandemia de SARS-CoV-2 coronavirus, que vivo en confinamiento desde el 15 de marzo de 2020, con salidas para lo necesario. Esta pandemia pues nos ha atrapado, ¿no? Con un aumento paulatino de una población de una ciudad de más de 10 millones de personas, que al principio no lo creen. A pesar de que ven que hay en aumento las muertes, vivimos una alta poco a poco y después una baja, pero en esta baja de contagios se rompen las reglas de precaución. La gente se empezó a reunir, a darse mayor el consumo de diferentes cosas, como es esta idea de estar consumiendo, ¿no? Comprar desenfrenadamente. Y se dan las reuniones familiares, de las amistades, pues más que nada se da la individualidad y el egoísmo, ¿no? Y ese hartazgo que tiene la gente de estar en encierro. Y crecen ahora los contagios, llegamos a más de 110 mil muertos, estamos en semáforo naranja, casi en rojo, diría yo. Y bueno, pues ahora sí que qué nos pasa, ¿no? ¿Para dónde vamos? Thank you.
Acabamos de escuchar a John Kirby con Bombs of the Sugar Plain Fairy, que se traduciría algo así como rebote de hada de la ciruela de azúcar. También escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Londres con la canción Ángeles Cantando Están. También hemos escuchado a Bing Crosby con Winter Wonderland. Y claro, uno que no nos podía faltar, un clásico en español, con el Divo de Linares, con Rafael, y la canción El Niño del Tambor. Reciban un abrazo de sus compañeras que hacemos este programa, de Tania, de Eva y de su servidora, Verónica, deseándoles que tenga su corazón paz en este día, en este día de Navidad. También un abrazo muy fuerte a las compañeras y compañeros que hacen posible esta transmisión de radio, a los compás de la que huelga un abrazo, claro que sí. Y vamos a continuar con otra canción, ya casi terminamos el programa. Esta canción es Santa Claus Llega a la Ciudad, con Bing Crosby y las hermanas Andrews. Es una canción de los 40. Este programa está muy nostálgico con canciones clásicas de Navidad del siglo pasado. Canciones vintage, como diría. Bueno, Santa Claus is coming to town.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why?
Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good, so
be good for goodness sake.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
With little tin horns and little toy drums, Rudy toot toots and rum-a-tum-tums, Santa Claus is coming to town. Curly-head dolls, a toddle and coo, elephant boats and kitty cars too, Santa Claus is coming to town.
The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree.
You better watch out,
you better not cry,
you better not pout,
I'm a-telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out,
you better not cry,
you better not pout,
I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. You better watch out,
you better not cry,
you better not pout,
I'm telling you why.
Santa Claus is coming.
You mean the big fat man with the long white beard.
He's coming to town.
Bueno, ya casi estamos terminando el programa. Queremos despedir este programa con una canción de John Lennon que se llama Merry Christmas o The War is Over, también se le conoce así. John Winston Lennon, que escribe esta canción por los 70s, precisamente cuando estaba en auge la guerra de Vietnam. Estados Unidos enfrascado en esta guerra en el periodo del presidente Richard Nixon. Pues esta canción la escribe Lennon, pues cuando pues ya estaba viviendo en Estados Unidos y también pues enamorado de Yoko Ono. Esta es una de las canciones más populares en Navidad de este autor, de este cantante, de este soñador que fue John Lennon, que nos invitaba a imaginar otro mundo, que nos pedía que le diéramos chance, que diéramos oportunidad a la paz. John Lennon fue pues muy vigilado por el FBI. Richard Nixon trató siempre de deportarlo. Era bastante incómodo para el gobierno norteamericano. Hubo tiempo después que un historiador interesado pues en este espionaje que persiguió a Lennon, pues pidió que fueran desclasificados esos archivos y lo consiguió. Nada más 10 no le dejaron ver en su momento, creo que luego sí, pero ahí viene cómo fue vigilado, espiado, ahora sí que espiado John Lennon en los actos a los que acudía por la paz o exigiendo la paz, y también en algunas entrevistas, bueno, era asediado. Esta canción, Merry Christmas, tiene algunos pensamientos. Dice: la guerra ha terminado, si lo quieres. Esa es parte del coro. También hay otros párrafos que dice sobre el nuevo año, porque también desea un nuevo año. Esperamos que sea uno bueno, sin ningún miedo. Y esto pues queremos compartirles a ustedes en este año difícil, en este año donde el miedo por un virus, por una pandemia, pues no parece pintar muy bueno el siguiente. Sin embargo, con esta canción que es muy esperanzadora, que espera que sea un buen año sin ningún miedo, pues eso queremos compartirles. No olviden que John Lennon era un soñador y nos invitaba a imaginar. Si les sirve de algo conocer que ya estamos iniciando una nueva era, la era de Acuario, bueno, pues surge una esperanza, que también ya estamos en la quinta dimensión, pues eso dicen en esas blogs o páginas o canales de New Age, de la nueva era. Bueno, pues también se abriga la esperanza de una nueva humanidad, y démosle la bienvenida a la nueva era, a la nueva era de Acuario. Bueno, pues queremos desearle una feliz Navidad y un abrazo a usted que nos escucha, y también a los compas de la que huelga. Feliz Navidad, feliz año. Merry Christmas, como diría John Lennon, con el coro de esta iglesia de Harlem. Buenas noches.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is